un poco, en los próximos minutos, acerca de la fe. Hebreos capítulo 6 es uno de los lugares de fundamentos básicos acerca de lo que es la fe cristiana en general. De hecho, aquí el escritor de Hebreos habla de los fundamentos de la fe, las cosas básicas que deben formar parte de nuestra forma de creer, nuestra creencia. Entonces, empezando en versículo 1 de capítulo 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o a la madurez, dice otra versión, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora empieza a enumerar los aspectos o características de los fundamentos de la fe cristiana, y de hecho son seis cosas que menciona aquí el escritor. Entonces, el primero es arrepentimiento de obras muertas, segunda característica, de la fe en Dios, tercera, de la doctrina de bautismos, y sigue, y no vamos a seguir por el momento. Solo quería mencionar que una de las cosas básicas de la fe cristiana es la fe. Y seguramente, si eres cristiano, llevas tiempo en el Señor, ya has oído bastante acerca de la fe, porque es algo muy básico. Y muchas veces hay muchas formas de predicar acerca de la fe. De hecho, esta misma tarde hubiera podido yo coger distintas líneas o aspectos acerca de la fe práctica de la vida, la fe en cuestiones generales, o distintos aspectos de lo que es pedir a Dios y cómo pedir, o sea, aspectos de la fe. Pero donde voy en esta tarde básicamente es intentar poner de nuevo en nuestros corazones, en los próximos minutos, los conceptos básicos que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hay mucha incredulidad en las calles. De hecho, existe hoy en día, y va a existir cada vez más, una especie de actitud cínica o escéptica acerca de Dios y acerca de la Biblia. Si lo has visto en personas, en colegas, en familiares, lo vas a ver cada vez más, porque es síntoma de la edad en que vivimos. Entonces, cuanto más necesitamos una palabra de fe, necesitamos creer en lo que nosotros predicamos. No solamente predicar, sino también creer. De hecho, yo lo he dicho en alguna ocasión, que la fe es algo fluctuante en la vida del creyente. No es algo estático, no es algo que, pues, un día tienes fe, entonces, por consiguiente, tendrás la misma fe mañana. Incluso vemos en la Biblia personas que tenían mucha fe, que luego tenían muchos problemas y luchas en cuestión de la fe. A lo mejor puedes pensar atrás en tu propia vida, en momentos cuando creías mucho y hoy en día luchas, estás en medio de muchas dudas, o viceversa, antes dudabas todo y ahora crees mucho. Pero todos tenemos esa lucha de la fe. Incluso Pablo dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. Entonces, puedes tener una gran fe, pero luego, por circunstancias, por no guardar la fe, por no cultivar tu fe, puedes perderla. Y no te das cuenta, excepto que cuando surgen circunstancias y luchas en la vida, de repente te preguntas, pero ¿está Dios o no está Dios? ¿Realmente funciona esto o no? Y empezamos a dudar, y nos asusta a veces al encontrar la incredulidad en nuestro corazón, cuando pensábamos que éramos personas de fe. Entonces, la fe es algo que yo diría frágil, algo muy importante, muy especial. Necesitamos cuidar nuestra fe, necesitamos cultivar y hacer crecer nuestra fe. Necesitamos unirnos con otras personas de fe y animarnos en la fe. Otras personas también pueden atacar nuestra fe, pueden influirnos en cuestión de creer. Entonces, ¿qué es la fe? Lo estaba pensando. Básicamente, para esta tarde, este aspecto, porque hoy y el próximo domingo, por lo menos, vamos a hablar acerca de la fe. Y quiero entrar en algunas cosas muy prácticas. Pero esta noche sería más bien como una especie de introducción, hablando de distintos tipos de fe. Y seguiremos la semana que viene por el tiempo. Pero pensamos en fe. Fe básicamente no es, para empezar, no es simplemente una fórmula o un principio. Muchas veces la gente intenta hacer fórmulas de la vida cristiana. La fe es esto, esto, esto. Si hago esto, 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 tendré fe. Pues puede que sí, puede que sí. Lees mucho la Biblia, oras mucho, aumenta la fe. Pero no es simplemente cuestión de principios o una fórmula. Porque en realidad, lo más básico de todo es que la fe es una relación. La fe es una relación con Jesús. Tu fe nace de una relación con Jesucristo. Ahí empieza y ahí termina. De hecho, dice en Hebreos capítulo 13 que Jesucristo es el autor y el consumador, o sea, el principio y el fin de nuestra fe. La fe empieza y termina en una relación con Él. Todo lo demás es lo de menos. Es una relación con Jesús. Él me infunde fe. Él me levanta. Él me inspira. Él me guía. Yo recuerdo en mis primeros tiempos en Cristo, la fe es tan sencilla que nació en mi corazón hacia el Señor. Estaba tan entusiasmado. Y la verdad es que vi unos milagros maravillosos. En una ocasión, estaba pensándolo cuando estábamos cantando, recuerdo cuando yo estuve con unos amigos y fuimos a la playa. Y yo era nuevo creyente, me tenían un poco así. Gregorio ha hecho una especie de conversión. Y fuimos a la playa, estuvimos ahí un par de días. Y luego en la vuelta, estábamos en uno de estos Volkswagen viejos. El pequeño. Sí. Y estábamos a unos 40 kilómetros para llegar a casa. Llevábamos una hora hablando acerca de Dios, un amigo mío y yo. El otro chaval estaba dormido atrás y él era ya muy de noche y estaba dudando mi fe. Él estaba cuestionando mi religión, digamos. Y en esto se dio cuenta de que se quedaba sin gasolina. Y como los que habéis conducido en uno de estos viejos, tiene un tanque de reserva. Entonces abrió el tanque de reserva y seguimos un poco más. Pero luego el tanque de reserva se quedó sin petróleo y empezó a fallar el motor. Entonces él dijo, pues ya no vamos más. Y iba para aparcar el coche, entonces le dije, vamos a orar. Y él dijo, no vamos a orar, eso es ridículo. Y le dije, no, que vamos a orar. Y porque entró en mí una tremenda confianza de que el Señor estaba en medio de nuestra conversación y estaba allí con nosotros y que iba a hacer algo especial. Lo sabía, entró en mí un saber, una certeza de que Dios estaba allí. Es algo espiritual, no es simplemente algo intelectual. Mi mente jamás hubiera arrancado ese coche. Pero entonces él siguió insistiendo, que no hagas eso, que no. Y le dije, pues sí, que vamos a orar. Entonces yo empecé a orar en voz alta y dije, Señor, ayúdenos a llegar a casa. Gracias, Padre, porque eres un Dios grande, maravilloso. Y en ese momento, ¡rum!, arrancó el coche y seguimos para adelante. Y el hombre estaba bien quieto. No dijo nada. Seguimos por unos 5 minutos en silencio. Y luego dijo, ¿tú crees que Dios está con nosotros? Y le dije, sí, yo creo que está aquí y que estamos viajando por puro milagro. Y seguimos, no 5 kilómetros, no 20, seguimos 50 kilómetros sin gasolina. Y yo estaba, apenas podía quedarme ahí sentado. Estaba tan ilusionado, tan emocionado. Y cuando llegamos al pueblo, al llegar a la primera gasolinera me dijo, ¿tú crees que debemos parar? Y le dije, haz lo que quieras. Estaba yo muy confiado y dije, no tengo la fe tuya, y se metió. Ahora, hasta este día, yo creo que Dios llenó ese tanque, o sea, dio lo suficiente para llegar, y le di gracias. Desde luego mi amigo fue muy impactado, y si he visto un milagro así, he visto unos cuantos así en mi vida cristiana. Pero no es por magia, no es por fórmulas, es por en base de una relación con Dios. Es una relación, la fe nace de una relación con Dios. Cuando pensamos en los hijos nuestros, no andan por ahí diciendo, yo creo en papá, yo creo en papá, yo creo en papá, ¿verdad? Creen en su padre, confían que él va a estar, que él va a proveer. No tienen que actuar como máquinas para llegar ahí. Lo saben, porque ellos tienen fe en sus padres. Y nosotros podemos cultivar esa fe y esa confianza en nuestras vidas. Y si el diablo puede cortar la línea, la fuente de nuestra relación con el Señor, sería por la fe. La incredulidad es una de las raíces en nuestras vidas. Y si puede cortar esa raíz, entonces cortamos con Dios, cortamos en cuanto a nuestra relación con Él. Así que me gustaría hablar acerca de algunos tipos de fe. A lo mejor llegamos a hablar de tres tipos en esta tarde, a lo mejor cuatro, depende del tiempo. Por lo menos tres tipos de fe. El primer tipo de fe que vamos a mencionar es un tipo negativo. Y iremos a los tipos de fe positivos más adelante. Primera de Timoteo 1:19. Si quieres, miras conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y aquí habla de una fe naufragada, una fe perdida. Como he dicho, puedes tener fe y luego puedes perder la fe. Pues aquí tenemos un ejemplo de alguien o algunos que perdieron su fe. Y aquí en el 1:19 dice aquí, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que estas personas desecharon su fe, echaron fuera su fe, o sea, renunciaron su fe. Y en eso hay personas que han sido capaces de llegar desde una fe en Dios a llegar a burlarse de lo que es el cristianismo. He tenido algunos contactos y a lo mejor has vivido con alguien, has conocido a alguien así. Cuando piensas en un náufrago, cuando pienso en lo que es el concepto de que estas personas perdieron su fe, es como el capitán de un barco tirando fuera la brújula y ya no tiene dirección. No sé si has visto en alguna ocasión el náufrago, o sea, el barco naufragado en una costa. Ves allí pues todo oxidado y las vigas expuestas y todo deshecho, que antes era todo precioso, era un barco que tenía su dirección, tenía su gloria. Y hay personas que han tenido sus tiempos de gloria, pero luego han perdido su fe. Y necesitamos tener cuidado con nuestra fe. Y lo que Pablo dice aquí es que la fe y la buena conciencia van mano en mano. Habla de la fe y de la buena conciencia. ¿Qué significa la buena conciencia? Cuando nosotros cuidamos de la conciencia nuestra, es tener cuidado, es no dejar que la conciencia nuestra poco a poco se endurezca hasta que ya no estamos respondiendo a la obra de Dios, a la voz del Señor, la voz que nos llama en nuestro espíritu. La conciencia es algo precioso que Dios ha puesto en cada ser humano. Ahora, la conciencia puede ser muy quemada y la conciencia puede confundir además. Por ejemplo, puedes tener en una tribu una persona que come a su vecino sin ningún problema de conciencia. Mientras que nosotros podemos pensar, pues, uy, ¿cómo pueden hacer eso sin que les moleste la conciencia? O una persona que roba y al final es capaz de robar hasta su propia madre, hasta su propio hijo, y ves cómo se deteriora la conciencia en un ser humano. Entonces la conciencia es lo que yo digo siempre, es un aliado que nosotros tenemos por dentro, es nuestro aliado. Y podemos, Dios puede usar ese instrumento que es la conciencia bajo la obra del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. Dios, obrando en nuestra conciencia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, nos guía en la vida. Y cuando estamos concienciados, entonces obra la fe en nuestras vidas. Creemos que Dios está hablando y obedecemos su palabra y andamos sensibles. ¿Has visto algún niño sensible? He estado con niños mirando, por ejemplo, una película y los niños dicen, no, es que no queremos ver esto. Esto no es bueno. Mamá dice que no debemos mirar eso. ¿Por qué? Porque su conciencia les molesta. Y es bueno cuando... ¿Puedes recordar en tus primeros tiempos en Cristo? ¿Sigues llorando con la misma sensibilidad que tenías antes, cristiano maduro? ¿Sigues permitiendo que algo te llegue en el corazón, que todavía tienes esa conciencia? Ojalá que podamos mantener la conciencia tierna. He visto en relaciones entre cristianos la conciencia endureciendo por heridas, por desconfianza. Personas que antes pues volvían a decir, oye, perdóname si te he ofendido, y luego ni se molestan. Dicen, bueno, si se ha ofendido, bueno. Necesitamos mantener nuestras conciencias. Prefiero tener la conciencia demasiado débil que demasiado dura. Prefiero tener la conciencia demasiado débil, demasiado sensible, que demasiado dura. Que Dios nos ayude a mantener una buena conciencia delante de Dios, una conciencia tierna delante de Él. Pablo lo dijo de esta forma en Hechos capítulo 23, versículo 1, lo leo. Dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Estaba intentando mantener su conciencia delante de Dios. Es buenísimo ejercicio delante de Dios hacer eso. ¿Tienes la conciencia limpia, buena? ¿Duermes bien por la noche? Él dijo en el capítulo 24 de Hechos, versículo 16, dijo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sensible, limpia. Así que necesitamos mantenerlo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, Pablo refería a todo eso diciendo la conciencia cauterizada, hablando de algunos que estaban ya naufragados en su fe. Con su conciencia cauterizada, endurecida, quemada, debemos mantener esa conciencia delante de Dios. Parte de ser guiado por el Señor en la vida diaria es eso de la conciencia. Si has tomado algunos café con Rebeca, Rebeca toma el café muy caliente. Yo no sé cómo puede tomar el café tan caliente como lo toma. Es que prácticamente tiene que estar hirviendo. Y yo pienso que ella se ha acostumbrado poco a poco a lo largo de los años. Y es cuestión de sensibilidad. Y nosotros nos sensibilizamos al Espíritu de Dios. En versículo 20 hemos leído allí, dice, Himeneo y Alejandro, dos hombres que habían abandonado la fe, dice, naufragado. Y cuando pensamos en ellos, Himeneo, encontramos su nombre en otro lugar en el Nuevo Testamento como un hombre, un cristiano ferviente en la fe. Sin embargo, después le encontramos naufragado. No solo naufragado, burlándose, causando problemas, confundiendo a cristianos con sus palabras. Triste, hasta que Pablo le dijo, pues que le entrego a Satanás para que aprenda, porque había endurecido tanto. Es triste cuando alguien puede endurecer hasta que pierda su fe. Tuve un conocido que llegó a eso, que era un joven en un grupo de jóvenes. Además, era una persona, era un hombre físicamente atractivo, y por eso pues atraía a la gente. Pero luego algo ocurrió en su vida y empezó a burlarse de todo, y influyó a algunas personas en aquel momento. Y yo pensaba, pobre chico, ¿qué va a pasar en su vida? ¿Qué va a pasar con él? Él llegó a ser como Alejandro, como Himeneo. Había naufragado y no se dio cuenta. Así que tenemos que guardar nuestras conciencias. Entonces, número uno es una fe naufragada, y número dos es una fe muerta. Voy por lo negativo y luego iremos a lo positivo. Santiago capítulo 2, versículos 20 a 22. Dice, mas quién es saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Yo he subrayado en mi Biblia hace ya años esa frase. Dice, la fe actuó juntamente con sus obras, porque la fe actúa juntamente con las obras. Muéstrame tus obras, te muestro tu fe. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. La fe sin obras está muerta. En una ocasión se lo dije a Rebeca, quiero poner una bandera grande al fondo de la iglesia, del local. La fe sin obras está muerta, porque realmente hay que actuar sobre la fe. Cuando actúes, entonces demuestras que tienes fe. Si nunca actúas sobre nada, me pregunto, ¿qué fe tienes? La fe se ve. Tarde o temprano tiene que salir si es fe. Se produce. Entonces, existe lo que la Biblia llama una fe muerta. Así que, y sigue hablando aquí, usando a Abraham y Rahab, la prostituta, como ejemplos de la fe. O sea, personas bastante diferentes en su forma de ser. Seguimos leyendo, por ejemplo, en versículo 25, asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando pensamos en Rahab, todas las personas en Jericó habían oído de este Dios de Israel. Todos habían oído las mismas historias, que en todos los lugares donde habían ido estos hombres y mujeres, estos hebreos, Dios había estado con ellos. Pero solo una persona, y no era a lo mejor la persona más piadosa de esa ciudad, pero una persona tenía suficiente fe para actuar sobre lo que creía. Ella actuó sobre sus convicciones, sobre su creencia. Abraham actuó, él tomó pasos y se fue buscando una ciudad creada por Dios, porque él creía, él tenía una fe activa. Cuando ves una persona que dice una fe, que tiene una fe no activa, es la persona que puede decir, ah, Dios suple, pero se preocupa continuamente por las necesidades. Es una persona que dice, ah, Dios es bueno, me suple, pero nunca diezma, nunca da a nadie. ¿Dónde está la fe de que si Dios suple o no? Cuando ves, puedes ver una fe muerta, cuando alguien está diciendo, yo creo que Dios sana, pero nunca pide a nadie que ore, nunca llama a los ancianos para que le unja. Nunca creen realmente, pero lo dicen, pero no lo creen. Fe muerta. Es una fe muerta. La fe muerta también dice, yo creo que todas las respuestas que necesito están en la Biblia, pero nunca la estudia, nunca la investiga por sí mismo. Ah, la Biblia, pero no. ¿Dónde está la fe? ¿Realmente cree que la Biblia tiene las respuestas o no? La persona también que siente una llamada al ministerio, pero nunca da ningún paso hacia el ministerio. ¿Dónde está su fe? No está actuando. Es una fe muerta. Entonces la fe tiene que mostrarse. ¿Quieres cultivar tu fe? Actúa sobre lo que crees. Actúa sobre lo que crees. ¿Quieres estirar tu fe? ¿Extender la fe tuya? Aplica lo que sabes para que Dios pueda ser Dios en tu vida, para que puedas tener un testimonio que es tu testimonio, es tuyo, nadie puede quitártelo. Así que la fe se demuestra por medio de las acciones. En versículo 18 del mismo capítulo dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras. Por mis obras. Se puede decir que la fe es un acto. La fe es un hecho. Es algo que haces. Eso se puede apuntar en la Biblia. La fe es algo que haces. Así es la fe. Número 3, la fe genuina. O la Biblia lo dice, la fe no fingida. La idea es allí una fe no falsa, una fe real, una fe real. He visto sonrisas, he visto confesiones buenas, pero ¿dónde está la fe real de la persona? ¿Dónde realmente se aplica esa fe? Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre en Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo contrario, justo lo contrario de lo que es una fe real o genuina, sería la palabra hipócrita, algo falso, que viene del griego, que era un término de teatro que tenía que ver con la máscara. Y la persona está allí, pero enfrente tiene una máscara hipócrita. La idea es que es algo falso. Entonces, hay fe, hay una fe fingida, una fe que no es real. No sale de la fuente lo que es Jesucristo. Esa fe. ¿Alguien aquí tiene un Mont Blanc? ¿Un bolígrafo? ¿Sí? Pues mira, me lo prestas. Este bolígrafo vale bastante. Bueno, sí, vale bastante. Y si me lo quiere regalar, pues me lo quedo. No, pero gracias. Hay muchas imitaciones. Yo tengo uno en casa. Parece un Mont Blanc, pero no es. Parece, pero no es. Y yo me di cuenta que no era. No solo por el hecho de que solo costó 1,000 pesetas, sino también porque empezó a fallar y que no se conectaba después muy bien. O sea, no tenía la calidad de lo original, de lo verdadero. Y es lo mismo en la fe. Hay muchas cosas que podemos fingir, pero la fe verdadera, Pablo dijo, una fe no fingida, algo real. Esa persona tiene una fe real. Me encanta cuando me acerco a alguien que tiene una fe real y lo puedes palpar. Dices, esta persona me bendice. Cada vez que estoy con ella o con él, estoy edificado, estoy bendecido. Esta persona tiene una fe maravillosa. He visto personas que dicen que tienen mucha fe, pero aún al decir yo tengo mucha fe, no lo crees. Al salir de la boca es que no, es como algo no cuaja, algo no es real. Una fe no fingida. Es como en algunos casos en amistad cristiana, cuando alguien me ha dicho, oye, quiero que conozcas a este hombre que estamos saliendo juntos y eso, entonces yo quiero ver, dice que es cristiano y que tiene interés en venir al local, entonces yo quiero examinar la persona a ver si es que tiene interés en la persona o tiene interés en el Señor. Y a veces he podido, por ejemplo, en un caso, la chica estuvo de viaje por unas semanas y siguió asistiendo al local, las reuniones, el chico, y pensaba, bueno, sí, me parece que de verdad este chico tiene mucho interés en el Señor. O sea, no fue una relación fingida en cuestión de Dios. Era una relación con Dios real en la vida de este chico. Y cuando pensamos en que Dios quiere cultivar, quiere quitar las cosas religiosas de nuestras vidas, no tienes que ser el súper religioso para tener mucha fe. A veces he visto niños con fe, con mucha fe, y tienen respuestas, y dices, mira cómo el Señor está contestando a este niño. No tienes que tener esa idea de grandeza en cuestión de la fe. Es algo que nace aquí, nace de una relación con Él, una relación genuina. Así que cuando la fe es genuina, se ve en las circunstancias difíciles, cuando todo el mundo te defrauda, cuando todo el mundo abandona, sigues creyendo porque has creído, sigues porque tú sabes muy bien que sí, porque es una fe verdadera. Esa es la fe genuina. En 2 Corintios 13:5 dice una palabra muy buena, dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Es bueno hacer un examen aquí por dentro. Y si no estás bien, que no montes allí falsedades y pensamientos, que seas honesto. En medio de luchas personales mías, ha habido momentos cuando yo he dicho, Dios, estoy luchando para creer. No sé si tú has estado allí. Y no me ofende, no me asusta decirlo. Porque así, soy ser humano como tú eres ser humano. Y si pasas por algo, por lo menos que seas real con Dios. Díselo. Dios, estamos en medio de estas circunstancias. Necesitamos que tú nos ayudes y me cuesta esta situación. Que seas real en cuestión de tu fe. No te engañes. No cantes una. Es como la persona silbando en la oscuridad. A ver si me coge algo, ¿no? Algunas personas su fe es así de frágil, silbando en la oscuridad. Cuando podemos ser reales con Dios. Creo que a Dios le encanta cuando seamos reales en cuestión de nuestras limitaciones, porque allí mismo Dios puede trabajar. Dice, hijo mío, ya me estás hablando de verdad, vamos juntos. Y nos anima en nuestro corazón y nos levanta en medio de nuestras circunstancias. Intentar atacar tus circunstancias con una fe fingida es como entrar en una guerra con una pistola de plástico. No vas a engañar al enemigo por mucho tiempo. Tarde o temprano se van a dar cuenta, este hombre tiene una cosa de plástico que solo sale agua. ¿Sí? Y te comen vivo. Necesitamos ser reales en cuestión de nuestra fe. Él lo ha dicho antes, lo digo, Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él quiere entrenarnos. Él quiere levantarnos de donde estamos. Yo lo que estoy haciendo en esta tarde, la semana que viene iremos desarrollando encima de esto, lo que estoy haciendo en estas noches es poner, sentar las bases. Es decir, vamos a ser reales en nuestros corazones, vamos a examinarnos a ver si estamos en la fe, a ver dónde estamos, si nuestra fe ha sido dañada por alguna circunstancia, por alguna persona, por algo que ha pasado en nuestras vidas. Si estás en una crisis de fe, por lo menos que seas honesto, porque es en la honestidad que el Espíritu de Dios puede empezar a resucitar. Cuando yo hablo de la fe muerta, ¿qué es lo que pasa en la Biblia con algo muerto que necesita tener vida? La resurrección. Dios puede resucitar nuestra fe, puede poner en nosotros. Es como las parejas, los matrimonios aquí en esta noche, si has pasado por alguna crisis en el matrimonio, y no hay ningún matrimonio que no ha pasado por lo menos un momento, un tiempo de tensión donde piensas, ¿y por qué me casé con esta persona? ¿Sí? Seguramente que hay algún perfecto aquí, pero yo desde luego hasta la fecha yo no he conocido a esa persona. En la misma manera, como puedes pasar por ahí y dices, ¿cómo los cielos me he metido en esta relación, en este matrimonio? Y una semana después piensas, ¿cómo hubiera yo poder pensar así? Es que es un cielo, es una persona maravillosa. ¿Cómo hubiera podido yo entretener esos pensamientos? La mente engaña, ¿verdad? La mente puede llevarnos para acá, para allá. Y lo mismo en nuestra fe. Podemos tener un tiempo donde decimos, pero jamás volveré a tener fe en Dios después de todo esto. Y después Dios nos ayuda por su maravilloso Espíritu y reconstruye en nuestras vidas algo maravilloso, algo muy vivo, que es una fe en Dios. Es donde podemos creer que Él puede, creer que Él es, creer que Él está con nosotros y que Él contesta y que sus promesas son firmes para nuestras vidas, no solo para las vidas de otros. Es maravilloso cuando volvemos a tener esa experiencia preciosa, dulce con Dios, que se llama fe. Entonces, en esta noche, ¿dónde estás en tu fe? ¿Hasta dónde has llegado? Te invito en estos momentos a simplemente contemplar, meditar, examinar la fe tuya para poder creer cosas grandes en tu propia vida. A veces lo que necesitamos hacer, y de esto hablaremos la semana que viene, necesitamos recordar las cosas que Dios ha hecho, cristianos. A veces se nos olvidan rápidamente sus milagros. Los mismos discípulos, en una ocasión, pan y peces, y alimentaron multitudes. El capítulo después, en otro lugar, panes y peces y multitudes. Y dos capítulos después, están dudando cómo vamos a comer, Cristo. Se nos olvidó los panes y los peces. ¿De qué vamos a comer? Y Cristo dijo, oh vosotros de poca fe. ¿Cuán rápido os habéis olvidado de los panes y los peces? Y muchas veces, a veces yo he estado con alguien y me viene y me dice, tengo una crisis en mi fe. Es que no sé si creo. Entonces, una de las cosas que hago es les pregunto, ¿has tenido algún milagro en tu vida? ¿En alguna ocasión has tenido una respuesta del Señor? Ah, sí, sí, sí. Pues, y empieza a contarme, pues en tal sitio, en tal lugar, en tal, y me cuenta la historia, y luego me cuenta otra, y luego me cuenta otra. Y una hora después de darme testimonios, se levanta, me agarra la mano y dice, Gregorio, gracias por tus consejos, ha sido maravilloso. Me has ayudado un montón. Yo me voy a casa, me creo como un genio. Porque esa persona ha recordado lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces se olvidaban los israelitas? Se olvidaban tan rápidamente las cosas. Cuando lo lees de un capítulo de otro, que es de un año para otro para ellos, dices, pero qué rápido se olvidan. Y hacemos nosotros también lo mismo. Necesitamos parar en esta misma noche y recordar las cosas que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una canción. ¿Tenemos tiempo? Quiero recordaros a los que os habéis apuntado en el tablón de anuncios acerca de las clases de nuevos.